Unidos por la Justicia. Tomás, buen día, Carolina y Estela, te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina y Estela, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias, doctor, por atendernos.
Muy bien. No, por favor. Bueno, ya estamos en plena capacitación de un tema que nos cuesta todavía incorporar, digo, a nivel sociedad como crimen.
Sí, en realidad, bueno, obviamente la tecnología ha venido a modificar la vida de todos, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se generaron nuevas modalidades delictivas y además, bueno, la exposición que tenemos todos a partir de esto, ¿no? De los usos de las redes y de redes sociales, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, obviamente nos pone en un peligro que antes no existía y que hay que tener cuidado, hay que tomar determinados recaudos y obviamente exigir, digamos, legislación de normas que nos protejan.
¿En la capacitación está apuntada a los trabajadores en la justicia, a abogados? ¿Cómo es?
Hay un abogado de la matrícula, hay uno solo, pero sí está destinada a gente del derecho, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Gente de la justicia y abogados de acá de la ciudad de Viedma o de la provincia de Río Negro.
Doctor, ¿y en este tipo de delitos, los más vulnerables son los niños?
En este tipo de delitos no queda libre nadie. Uh-huh. Lógicamente los niños siempre desde el derecho merecen una protección especial. Y también es cierto que esta apertura de las comunicaciones, digamos, hoy uno está en permanente contacto con todo el mundo, expone a los niños de una manera distinta, ¿no? Esto es lo que ha provocado, digamos, por ejemplo, en tema de comunicaciones, ¿no? De las nuevas tecnologías y comunicaciones, sí. Es que los pedófilos puedan acceder a los niños sin ningún tipo de limitación. Antes uno lo podía resguardar, digamos, estaba en la casa, estaba en el colegio, hoy el chico está, esto se llama en términos así más técnicos, la cultura de la habitación, ¿no? Donde los chicos se encuentran encerrados y ahí están, digamos, permanentemente en contacto con cualquier persona del mundo. Y
en esa
misma lógica también pueden ser acosados y cuidados de manera permanente, si tenemos cierto cuidado.
Ahora, Tomás, esto que decís es súper importante, porque nosotras pensamos, bueno, nuestro hijo está tranquilo, está en su cuarto, está con su computadora, y la verdad es que ahí hay un mundo desconocido y peligroso. ¿Cómo se hace?
Sí, completamente. El tema acá, para graficarlo bien, es, digamos, lo que se dice habitualmente, le abrimos la puerta del jardín de infantes a los pedófilos, ¿no? O sea,
claro.
Esta sería para
la
graficación.
Sí, claro.
Sí, claro, es así. El punto es cómo se hace, y primero, siempre nosotros tratamos desde lo que es la Fiscalía Especializada en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo trabajo, tratar de hacer campaña de concepto, concurrir a los colegios, y tener charlas con los padres, sobre todo maestros, ¿no? Uno se sorprende, yo me sorprendo muchísimo cuando voy, por ejemplo, a dar las charlas a los colegios de chicos de 8 y 11 años y le pregunto quiénes tienen redes sociales y todos.
Sí, todos, claro. Manejan redes sociales. La excepción debe ser el que no la tiene, ¿no?
Claro, y lo más sorprendente es que los maestros no lo saben, ¿sí? Que me miran a mí como sorprendido diciendo, yo no sabía que todos tenían redes sociales. Y cuando uno ahonda un poco más, a veces, ¿no?, en charlas, obviamente con los chicos es más relajado, más tranquilo, empiezan a contar que han sido acosados de alguna u otra manera, ¿no? Que cuando uno les abre los ojos, ellos empiezan ya a despertarse y decir, uy, pero a mí me pasó que me contactó una persona, ¿no? Y empiezan a conseguir diferentes versiones donde se corrobora esto que nosotros creemos que están permanentemente expuesto.
Ahora, ¿cómo está desde la justicia enmarcado el cibercrimen? ¿Cómo se investiga y qué herramientas de leyes tenemos para juzgar?
No, tenemos, o sea, lo que hubo, esto, esta problemática de cibercrimen, los países del primer mundo lo empezaron a detectar en el año 2001, ¿sí? Después, obviamente, con la revolución de Internet, ya con el acceso tan masivo de todas las personas, además, obviamente cambió, eso se vio, todos los peligros aumentaron exponencialmente. En ese marco, Argentina sancionó una ley en el año 2008, que es la ley 26.388, que fue la primera ley de delitos informáticos, donde ya se sancionan conductas como la pornografía infantil por redes telemáticas, la transmisión de imágenes, también, digamos, el acceso a correos electrónicos. Hay varias conductas que fueron, que tienen, digamos, sanción penal a raíz de la, de la existencia de esta ley, que más o menos se adecua a los parámetros, a los parámetros exigidos internacionalmente. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, nosotros trabajamos desde lo que es la justicia, hoy la justicia, toda la justicia del país, las distintas provincias van a tener que tener su propio laboratorio forense, porque hay es mucha la información que hay para analizar. Si cuando uno ingresa a un dispositivo de una persona, por ejemplo, de una persona que estamos investigando, o de una víctima, puede ser también en algún caso para reunir pruebas, ingresamos a toda la vida de la persona. Ya no es, digamos, nosotros vamos a un allanamiento y nos llevamos 5 computadoras. O sea, las 5 computadoras, es listo, no sirven para nada, digamos, en sí, el aparato computadora, pero la información que contiene adentro es muchísima. Claro. Hay un montón de información para procesar y para analizar. Y en esos casos, bueno, se requiere de laboratorios con mucha capacidad de análisis y personal especializado para reunir la prueba, la evidencia y obviamente después poder formular imputaciones o poder llevar a una persona a juicio.
Ahora,
es bien complejo el tema.
No, claro, es bien complejo eso y después llegás a juicio con condenas muy bajas todavía por el cibercrimen, ¿no?
Bueno, todavía tenemos algunos problemas que, digamos, pensemos que las leyes que existen hoy son leyes que se pensaba en otro mundo de Internet. El Internet existía, pero no tiene la afectación o la invasión que tiene hoy en el mundo. Entonces, bueno, a veces cuando algunas conductas fueron pensadas como delito, esas conductas no tenían tanto poder lesivo como pueden tener hoy en el uso de la red. Entonces eso modifica, se exige plantearnos si las penas que tenemos hoy verdaderamente son suficientes. Y en materia de pornografía infantil se avanzó muchísimo con la última reforma del año 2017, donde ya, digamos, una persona que transmite una imagen de un chico después de actividades sexuales o exhibiendo sus partes genitales, si el niño es menor de 13 años, esa persona no tendría posibilidad de que se le aplique una pena en suspenso.
Claro.
¿Sí? Porque el mínimo de la pena es el día de los 3 años. Entonces, ya directamente se dio un juicio para decidir sobre el encarcelamiento, ¿no?, de esa persona. Eso ahí sí ha cambiado radicalmente, porque antes teníamos una pena de 1 a 4 años. ¿Sí?
Claro.
Y ahora ya estamos hablando con un mínimo, en un caso como ese, de 4 años.
Ahora, doctor, la globalización de las redes sociales contra las herramientas que está teniendo la justicia para investigar, me da la impresión que es un abismo de diferencia, ¿no? Y uno se queda tan sorprendido cuando ve por televisión que han detenido a un médico, a un pediatra, por ejemplo, del Garraham, creo que en estos días otro médico más.
Sí.
No se puede creer, bueno, pero está en cualquier parte esta actitud, ¿no?
Eso, lo que tiene que ver con pornografía infantil exclusivamente, ¿no?, más allá de todos los otros peligros que hay en la vida, pero lo que tiene que ver con pornografía infantil exclusivamente, es un tema muy preocupante a nivel mundial. Argentina se encuentra entre los 10 primeros países que transmite, recibe y pornografía infantil, o sea, somos top 10 en el mundo.
Dios.
Y son una gran cantidad de reportes que se registran desde la Argentina. El punto es que nosotros ya hemos intervenido, por lo menos yo en mi actuación, en mucha cantidad de casos, diría que en miles que han pasado por nuestras manos, estamos hablando de miles. Lo que tiene la pornografía infantil como característica que sí aprendí en estos años es que no respeta edad, no respeta raza, no respeta religión, no respeta clase social, digamos, ¿no? Uno ni económica. Uno puede ir a un asentamiento de emergencia, hacer un allanamiento, como puede ir al barrio de poder adquisitivo, de mayor poder adquisitivo de Buenos Aires, digamos, ¿no? Hemos transitado todos esos caminos, ¿no? Ingresar a viviendas súper humildes, como a clases sociales más altas. Y bueno, y en las familias se encuentra un pedófilo, y muchas veces nos encontramos también con que es el abuelo, con que es un de todos los hermanos, de 5 hermanos, es uno. Bueno, es bien complejo el tema.
Sí, es doloroso.
¿Y cómo podemos prevenir para los más chicos, por ejemplo, o todos?
Prevenir para los más chicos, sí. Obviamente yo para mí, digamos, nosotros tenemos que, somos otra generación ya, ¿no es cierto? Los que tenemos hijos chicos, ya tenemos que hablar en términos muy claros con ellos, yo por lo menos lo que trato de hacer. Los chicos hoy entienden mucho más lo que nosotros creemos, porque encima reciben un montón de información. Antes nosotros la información la recibíamos de nuestros padres. Nuestros padres sabían lo que nosotros sabíamos. Hoy no sabemos nosotros lo que nuestros hijos saben. Igual, el diálogo tiene que ser distinto, tiene que ser muy directo, hablar de prevenir. Se pueden aplicar controles parentales, digamos, ¿no? Donde determinadas palabras que se puedan cargar, si se está usando en el dispositivo del hijo, da un aviso al padre para controlarlo, ¿sí? Bueno, después, obviamente, tratar de poner filtros, ¿no? Existen filtros para páginas, para determinados sitios, digamos, sí, donde el chico no puede ingresar. Y después, bueno, estar eso me parece que a mí me resulta súper peligroso, el chico encerrado solo en la habitación, ¿no? Y eso, claro, hoy se ve muchísimo porque ambos padres trabajamos, porque las familias hoy son más disfuncionales que la que eran. No lo valoro, no estoy valorando, digo, es una realidad. Sí. Las familias tienen composiciones distintas a las que tenían antiguamente. Entonces, bueno, y obviamente este acceso a comunicarse con todo el mundo, digamos, impresionante. No.
Se hace la denuncia.
Si no nos sentamos a pensarlo, así no lo mensuramos. Sí.
Claro. Hacemos la denuncia, Tomás, digo, frente a una situación así, ¿se hace la denuncia en fiscalía como cualquier otra denuncia?
Sí, se hace.
Es denuncia penal.
Denuncia penal,
sí.
Y lo que hay que hacer cuando un chico se ha casado con las redes es toda la evidencia que va a servir para identificar al autor de ese hecho, la va a tener el mismo chico en el teléfono.
Claro, ¿no? Hay que guardar todo.
Hay que guardar todo.
Perfecto.
Le diría, no hay que guardar, no hay que tocar nada, digamos.
Claro. No captura, no nada, dejarlo tal cual.
Dejarlo tal cual está, porque lo que se hace, digamos, el resguardo de evidencia correcto para que no puedan atacar alguna causal, digamos, que podría alterarla y demás, es que se haga una copia con los dispositivos correspondientes,
claro,
¿no? homologados internacionalmente, con un técnico que esté también homologado para la manipulación de esa herramienta y demás.
Sí, totalmente. Tomás, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que es súper interesante.
Fue un break más extenso de lo previsto, me parece.
Te mentimos un poquito, Tomás.
Te agradecemos muchísimo.
A mí me apasiona bastante el tema. Así que siempre que pueda hablar y aportar algo.
No, y es súper importante porque todavía nosotras no tomamos dimensión del peligro que hay en ese aparato. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Tomás Vacareza charlando con nosotros, el doctor Tomás Vacareza, capacitador.